curar todo dentro tuyo, historias no tan tuyas.
Todo
dentro tuyo, curando por tus venas.
Bueno, estamos en la tercera y última mesa de este conversatorio de Radio Rebuzna, pensarnos en territorio, organizaciones sociales y tramas colectivas. Estuvimos recorriendo en la primera mesa los territorios y luego las tramas educativas. Y es imposible pensarnos sin pensar el alimento, como bien estuvo ahí mencionado en las huertas, recién en la mesa anterior. Y bueno, también el hecho de organizarse para abastecerse de ese alimento. Y es por eso que tenemos a la Asociación en Construcción y aquí con nosotros a Ramón Gutiérrez, a María José Manivesa y a Raúl Barrera. Y queríamos compartirles un último fragmento que es de Sebastián Endara, de un libro que se llama Perspectivas para una sociedad cooperativa. Y dice así: todo indica que hay una fuerte implicación entre la esfera de la economía popular y solidaria y una esfera auténticamente política. La búsqueda de los equilibrios económicos con principios como la reciprocidad, la búsqueda de formas participativas, democráticas, muestran la tendencia hacia una moralización de las prácticas económicas tradicionales que básicamente pugnen por superar su hegemonía cultural y sus formas de producción, apropiación y consumo, que están desligadas del ser humano y de la naturaleza. Así que bueno, agradecerles a todas las personas que están aquí presentes, a las mesas anteriores y a estas personas que nos acompañan ahora. Y bueno, que nos cuenten qué es la Asociación en Construcción.
Que arranca.
Bueno, gracias por la invitación. Creo que este momento, de alguna forma lo estábamos esperando por el hecho un poco de contar que esto está sucediendo desde los inicios de la pandemia, que no es menor esa fecha. Y bueno, y gracias a esos tiempos tan raros de reacomodarnos, creo que se impulsa esta organización, que es un, llamémoslo, colectivo, movimiento, agrupación, como les guste. Nos hacemos llamar Asociación en Construcción, pero bueno, lo que nos convoca es juntarnos para ver cómo organizarnos por el consumo responsable, sostenido y autogestionado de nuestros alimentos.
Sumando otras características, es hay un alcance geográfico que por el momento va de Punta Negra hasta Santa Ana, o sea, hay familias de ese alcance territorial, o sea, que además de ser ese nivel de asociación, tiene una ubicación concreta en el lugar quienes estamos asociados. Y a su vez tenemos una forma particular que es las familias se reúnen en núcleos para gestionar ese pedido de alimentos que capaz que da lugar a un poco más. Y además de eso tenemos algunos criterios más o menos establecidos que nos unen o que nos convocan, que es intentar de lograr que los productos que consumimos tengan o promuevan un consumo de productos ecológicos, que favorezcan la economía local, que favorezcan los emprendimientos cooperativos y a su vez intentar que la canasta de productos que consumimos sea en lo posible en un precio popular o asequible, ¿no? Un poco las grandes búsquedas que nos unen en la asociación.
Bueno, muchas gracias. Y dar alternativas también para y opciones de alimentos que sean accesibles a las familias, ¿no? Como bien sabemos, ir por ciertos tipos de alimentos específicos en los supermercados no es algo accesible y creo que también parte de lo que nos nos reunió fue como identificar la necesidad de darle un pienso diferente a cómo accedemos al alimento, ¿no? Como dejar de como dar cabida a y como normal ir a un supermercado a comprar, ¿no? Sino que ver que hay alternativas diferentes, porque siempre tenemos la necesidad de alimentarnos, pero no siempre las opciones son las mismas, ¿no? Y eso del relacionamiento y de tener como a la pandemia como espalda, ¿no? Como más atrás no vamos a ir, es momento de avanzar en el colectivo. Y prendió, fue un chispazo.
Prendió y hasta hoy en día sigue funcionando. ¿Cómo ha sido la trayectoria de la asociación? O sea, ¿cómo surge? ¿Cuántos años hace que están? ¿Y qué ven en ese trayecto que se ha logrado, que se ha conseguido, y cuáles han sido también los desafíos?
Bueno, creo que de acá, no sé, yo llegué en mayo, los primeros días, la primer quincena de mayo. Había arrancado un poquito antes, ¿no?
Los
primeros días. Pero ahí. Y de 2020. Claro. O sea, cumplimos más de dos años de forma sostenida. Los únicos cortes que hicimos, recesos, fueron en los veranos para tener un poco de vacaciones y por otras cuestiones. Y bueno, y el crecimiento creo que ha ido como, quien dice, sumándose gente y bajándose gente, pero como siempre sosteniendo, ¿no? Como viendo, bueno, quiénes estamos para seguir estos objetivos, para mantener estos requisitos, para mantener alineados con esta forma de trabajo también, que más allá del acceso a otro tipo de consumo, otro tipo de alimentos y otro tipo de relaciones, también hay como la energía que estamos dispuestas a poner en este caso, que no es lo mismo que ir a un supermercado ni hacer un pedido para que te traigan las cosas, implica otros acuerdos, que creo que eso de alguna forma hace que esta asociación esté en movimiento y reorganizándonos todo el tiempo.
Tomando como un modelo, como el MCP, vamos a decir, el MPS, perdón, que bueno, acá dimos lugar a la segunda asamblea en este lugar y como tomando como ejemplo esa forma de trabajo, ¿no? Dividir en comisiones, saber cuál es el rumbo que iba a tomar esa decisión de emprender algo y distribuir las energías. ¿No? Como también no algo original, sino adaptado al lugar y a las personas que lo vamos a disfrutar.
Bueno, ¿cómo es el funcionamiento interno? Estaban hablando un poco de las comisiones y que se organizan para hacer pedidos, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se organiza esto? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay a la interna? ¿Y cómo las personas participan de esta asociación?
Bien, capaz que ahí distinguir dos niveles de participación. El fuerte de la participación de los integrantes es en torno a la gestión de cada pedido de productos. Más o menos en el año estamos haciendo 8 o 9 pedidos, a veces de alcance mensual o si no, mes y medio o dos, entre pedidos, desde fines de febrero, principio de marzo, hasta fines de noviembre, ha sido este año. Y la participación en torno a los pedidos, lo que arribamos fue a un diseño de un esquema de grilla, digamos, del conjunto de tareas necesarias para que el pedido se concrete. Se divide en equipos de trabajo con referentes y puestos que hay que llenar, en definitiva, ¿no? Y generamos un modelo, si se quiere, que vimos en llamar rotación organizada, que tiende a que haya un movimiento de participación que no dependa, digamos, de roles cristalizados. Por lo menos esa es la búsqueda en la que estamos. Pero claramente hay algunos puestos que son más difíciles que otros de estimular el relevo, los puestos más de referencia de los equipos. Pero bueno, es la forma de participación principal es en torno a eso y la participación este año, perdón, el segundo semestre que pude cuantificar, ronda entre 60 y 70 personas participan en alguna tarea en cada pedido. Es un montón de gente y más o menos se pide alimento para aproximadamente 110 adultos en promedio en cada uno de esos pedidos. Entonces hay una proporción muy alta de participación de los implicados, digamos, en la ejecución de las tareas necesarias para abastecerse. Después hay una tarea interna de los núcleos, ¿no? También asociada, que no tenemos tan registrado. Y después hay otro nivel de organización que tiene que ver más con cómo nos vamos configurando como asociación, cómo vamos tomando decisiones, digamos, que tiene un nivel más permanente, que es la coordinación, y otro nivel más extraordinario, que son las asambleas, que este año pudimos hacer una de arranque y una de cierre. No tuvimos más espacio de asamblea. En la etapa fundacional, digamos, en 2020 fue súper asamblearia, muy exigente en los espacios de construcción de acuerdos y demás. El segundo año tuvo un trabajo mucho más fuerte de las comisiones, como también para seguir abonando esa forma de construir, digamos, la dinámica de trabajo. Y después hemos, sobre todo, llevado adelante ese modelo de organización y nos ha deconstruido un poquito esos otros espacios que estamos como en una búsqueda de reequilibrio de los distintos componentes organizativos.
Sí, yo creo que eso que dijo Ramón ahora es como que es uno de los grandes desafíos, ¿no? Está bueno como entender el contexto en el que surge, que es un momento del año, el primer semestre del 2020, con muchas incógnitas, qué está pasando, qué va a pasar, con tiempos libres para empezar a juntarnos, por eso esto de que sucedían asambleas casi semanal o quincenalmente y reuniones que nos permitieron operativizar. Y en junio del 2020 empezamos con los pedidos. Entonces, como que logramos hacer algo que era una idea de varias personas, de bajarlo a tierra rápidamente y de mejorarlo de alguna forma y también como quedarnos un poco como en eso de, bueno, y cómo mejoramos pedido a pedido, cómo mejoramos la gestión. Y bueno, y hay otras cuestiones que también son importantes, que es lo que decía él, que este año no nos fue tan bien, o capaz que sí, pero bueno, mantuvimos dos asambleas, cuando los dos años anteriores tuvimos más asambleas, que nos permitieron pensarnos y ajustarnos y etcétera, etcétera. Y bueno, eso por un lado en la parte organizativa como grupo, colectivo. Y bueno, y después por otro lado esto de las personas que decía él, ¿no? Que son 110 adultos, y cuando contamos a las familias terminan siendo 200 y pico, 230, no sé cuántas personas llegamos, o sea que se ven beneficiadas más la costa, pero no es una limitante, o sea, cualquier persona que quisiera decidir participar. Incluso nos llamó gente de otros lugares que no tenían este tipo de asociaciones de consumo para poder sumarse. O sea, no hay limitante, no es que somos una asociación que funciona entre Santa Ana y Punta Negra. De hecho, hay gente que está en Nueva Carrara, en Pan de Azúcar, hay otras localidades. Hubo gente participando desde San Carlos, desde Maldonado, de Ocean Park, que por distintas razones eligieron irse, pero no importa. Pero cualquier persona que quiera participar, sabiendo cuáles son los acuerdos y respetando esos acuerdos, sobre todo de participación, porque esto no sucede solo, todas esas manos, esas 60 personas que se sostuvieron participando directamente, son quienes ayudaron a que esos alimentos llegaran con todo lo que implicó en el medio, ¿no? Negociaciones con los proveedores, contratación de fletes, revisión de los precios del mercado, evaluar todo lo que está pasando, evaluar en la interna con qué proveedores nos queremos relacionar, qué productos queremos traer, cómo hacemos para traerlos, cómo hacemos para financiarlos, cómo hacemos para entregarlos. El volumen del último pedido fueron 3.000 kilos de alimentos. Imagínense, ¿en dónde acopiamos 3.000 kilos de alimentos? Hay alimentos que llegan desde Tacuarembó, desde Soriano, de Canelones, de Florida, o sea, ¿cómo se coordina todo esto? ¿No? Como un poco para ponerlo en números y no quede como un grupo de gente que se autogestiona para comprar unas bolsas de algo.
Sí, es sorprendente realmente el alcance y más que nada ese sostén en el tiempo y cómo tanta gente, por algo tan particular como el alimento, puede ponerse de acuerdo y eso, y que algo se sostenga así, de esta manera. Por eso me pareció interesante preguntarles en esto de los criterios que se utilizan para seleccionar ese alimento, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que junta a esta gente? Más allá de conseguir un precio más barato, o ¿qué piensan ustedes que hay atrás que hace que las personas se movilicen bajo esos mismos criterios comunes?
Yo diría que es los cuatro criterios que mencioné. Uh-huh. Productos ecológicos, cooperativos, locales y precio popular hacen parte de la diversidad de intereses que hacen parte de la asociación, y mi impresión es que esa diversidad es la que le da fuerza, ¿no? Hay niveles de convicción mucho más ideológica que ponen fuerza motora y empuje, pero también hay un interés de abaratar la canasta de consumo para hacer rendir el sueldo o la fuente de ingreso que tienen las personas, que también es fuerza para sostener en el tiempo y para que la gente se involucre y sostenga su participación. Digamos que en eso creo que parte de la virtud es esa diversidad. El MPS ya venía de esa experiencia, diría que con un énfasis mucho más en el precio y con la economía social y solidaria clásica, luego incorpora la variante más ecológica también, incluso con canastas de hortalizas de productores del sur, y capaz que en el arranque algunos veníamos de una experiencia de consumo de hortalizas agroecológicas, en el territorio obviamente hay una impronta muy fuerte de vínculo o de problematización de la relación hombre-naturaleza y el tema ambiental estaba fuerte arriba de la mesa, pero que esas convergencias todas me parece que nutren pila, ¿no?
Y al mismo tiempo como balanceando el acceso y la calidad de nuestros alimentos y contemplando esto que dice Ramón de la diversidad, que para mí no es menor, porque realmente es un grupo muy heterogéneo de personas, pero que bueno, que lo interesante de cómo nos podemos encontrar a pesar de las diferencias con ciertos objetivos comunes. Y con cierta disposición a participar, que lo vuelvo a nombrar porque no es menor, porque es lo que hace que esto se sostenga, ¿no? Y algo que es importante también, esto como de la calidad de los alimentos y qué estoy comiendo y cómo me estoy nutriendo y cómo nos estamos cuidando, que se refleja en elegir los proveedores, en el saber el origen, como salir del piloto automático, viste, que vas y compras no sé qué cosa, pero como querés hacer no sé qué cosa, no importa bien ni de dónde viene, ni cómo fue producido, ni cómo está organizada la gente que hay atrás, que a veces es una cooperativa, a veces es un emprendimiento familiar y otros tipos de organizaciones, ¿no? Aunque no tengan una estructura formal, no importa. Pero también es como una forma de decir qué tipo de proyecto quiero apoyar. Aunque así como sucede esto, a veces sucede todo lo contrario. Quiero aclararlo, hay productos que vienen de lejos, de grandes importadores, que son pocos en Uruguay y concentran mucho. Y también caemos ahí y logramos, como bueno, ahí reducir los precios para llegar a productos de calidad, entre comillas, a un precio súper accesible y que hoy un montón de familias puedan tener en su dieta, por ejemplo, frutos secos, que en un supermercado o en la feria también estaríamos pagando más del doble.
Bueno, ¿cómo han sido esos objetivos cumplidos? ¿Y cuáles son los objetivos que también se proponen para los próximos pedidos? Para el próximo año, comienza.
Yo te dije que no se iban a preguntar esto, ¿viste?
Yo lo veo como un organismo vivo, multicelular, como un cuerpo mismo, que bueno, evidentemente es muy comilón, ¿no? Porque ya... estamos comiendo 3.000 kilos de alimentos, y bueno, eso genera ataques de hígado, dolores de cabeza, o sea, como
de ira,
no,
ataques de ira.
Claro, o sea, ¿no? Evidentemente nos comportamos como realmente un cuerpo que bueno, tiene las experiencias de la vida misma, ¿no? Como cómo te vas a planificar para adelante, y nos tendríamos que tomar el pulso todos, y poder realmente tener esa lectura más grupal de realmente cuál es el objetivo. Inicialmente, mantener la asociación en crecimiento, seguir avanzando con nuevas familias en participación y bueno, y diversificar más o incluir más quizá, y capaz que esto no lo conversamos, pero creo que lo podemos compartir, el mercado local, ¿no? El mercado local me parece que es ultra importante, incluir hortalizas, las verduras, que tuvimos nuestras experiencias, pero también eso, ¿no? Como encontramos a la oferta de local para abastecer a más de 100 personas todos los meses con una digamos, dinámica mensual o bimensual.
Sí, yo capaz que no, pensando en pisar hacia atrás para pensar también hacia adelante, en esta evolución de estos años hubo como tres momentos bastante clave, ¿no? Un momento fundacional de construcción de acuerdos muy, muy fuerte, con mucha impronta de participación. Después hubo un momento de construir un modelo organizativo que creo que también hace a la sostenibilidad, que tiene esa, digamos, como máxima, repartir el esfuerzo, repartir el disfrute, repartir el conocimiento y repartir el poder de decisión, ¿no? Esa idea de la rotación organizada tiene como esas grandes consignas. Creo que eso, digamos, en ese rumbo seguimos. Tenemos que seguir buscando la vuelta a cómo pulir esa herramienta y cómo pulir ese equilibrio entre la ejecución, la gestión concreta de los pedidos y los objetivos que siempre los trascienden, ¿no? Esta idea de esos grandes criterios encierran también una mirada de sociedad, de comunidad, que en realidad tiene otros desafíos más allá del pedido concreto, que por momentos logramos hacer cosas más allá del pedido concreto y por momentos no nos dan las piernas para hacer mucho más. Pero creo que ahí tenemos que eso, como replantear ese equilibrio para ver cuánto podemos avanzar en tener más cercanía con los proveedores, en avanzar, por ejemplo, en conocer más y abastecernos más de algunos productos locales o relacionarnos más con el entramado social, organizado que existe en el lugar, ¿no? Hay algunas cosas que no se mencionaron, pero creo que son importantes. Se incluyeron bonos, por ejemplo, de solidarios con distintas organizaciones que hacen a ese vínculo, ¿no? Lo hacemos a través de la herramienta que tenemos. Capaz que no tenemos una acción concreta. En su momento se hizo con la olla del hormiguero de Playa Grande, se ha hecho con Punta Negra, con Los Hornos, se ha hecho con la iglesia que nos presta el lugar solidariamente para copiar cada pedido, se ha hecho con el encuentro de feminismo y de ciencias, ¿no? El año pasado. Se han hecho distintas digamos, expresiones de bono. Se arrancó este año con el Fondo Solidario de Financiamiento, que me parece son formas que como de ir puliendo o tirando la piola del alcance de las tareas que hacemos. Así que creo que hay un desafío grande de buscar cómo equilibrar tareas de gestión concreta y de otras acciones.
Y creo que hay algo que también es importante, que es esto de cómo hacer salir la asociación. O sea, que la gente sepa que esto está sucediendo para, bueno, el que resuene, sumarse. O sea, que no es un crecer por crecer, crecer porque me sirve, crecer porque mejoro los precios, crecer porque... No, es como, o sea, yo creo que hay mucha gente acá y en otros lados, más cerca, que seguramente quisiera sumarse a un movimiento por el estilo o tomarlo como referencia, como punto de partida, para replicarlo y adaptarlo en sus territorios. Y a mí me gustaría, capaz que eso es como un objetivo personal, no sé acá qué piensan, pero bueno, creo que me lo puedo tomar como ese desafío, ¿no? ¿Cómo sabe la gente que esto está sucediendo? Que también es como hacerlo cuidado, o sea, no es salir así, difundir en todas las redes sociales, no tenemos redes sociales, pero ¿cuáles son nuestras herramientas de comunicación que también tienen que ver con toda la interna, con cómo nos queremos relacionar entre nosotros, cómo nos queremos relacionar con los proveedores, con las otras organizaciones que están conviviendo acá, con la gente de las escuelas, con la gente de los clubes o las comisiones de vecinos, ¿no? Que creo que también ese es un desafío, como pensarnos y tomar los aprendizajes de quienes ya tienen tiempo en esto. Nosotros tenemos 2 años, todavía no llegamos a los 3 años. Pero al mismo tiempo, a mí me pasa cuando yo le cuento a alguien de esta organización, veo que hemos sistematizado un montón de cosas y poder organizarnos entre más de 100 personas en estas cosas, que es muy difícil ponerte de acuerdo, porque obviamente es natural, hay mucha diferencia de opiniones, hasta en qué tipo de canasta querés vos y qué tipo de canasta quiero yo, y seguro que son diferentes, pero con puntos en común. Entonces poder compartirles qué es lo que nos funcionó y qué es lo que estamos trancados y no podemos avanzar, por ejemplo. A mí me gustaría tener esa charla con las otras comisiones y organizaciones.
Aprovecha.
Claro, creo que uno de los objetivos del año pasado hasta ahora, desde el primer año hasta ahora, es la simplificación del trabajo, ¿no? Como también ayudando a que sea lo más replicable posible en cualquier aspecto de organizativo, ¿no? No solamente de comprar alimentos, que es fundamental, sino de llevar a cabo este sistema organizativo, vamos a decir, que lo hacemos bastante a distancia, nos juntamos medianamente regular, pero no tanto, pero sí tenemos una comunicación, una forma de comunicarnos que en eso de escalonar no funciona bien. Entonces, como eso, el simplificar las tareas ayuda abundante a reafirmar.
Y mantener la flexibilidad, ¿no? Creo que también es otra virtud de la propuesta de la asociación. No es todo nada, no es como estás adentro o estás afuera. En realidad, los núcleos mismos se comportan como una micro asociación abierta, ¿no? Hay familias que a veces piden, a veces no, pero en realidad, digamos que la organización funciona. Pero vos podés eventualmente en un momento meter más empuje, en otro momento, por la razón que fuera, estar más replegado, y eso no quita que no puedas de nuevo hacer parte y seguirla construyendo. Creo que en eso hay también un punto fuerte.
En esto de que se han vinculado y que se van a seguir vinculando con otras organizaciones, ¿han surgido propuestas de abastecer tanto a la escuela o a algún lugar específico? ¿Cómo han manejado eso? ¿Han sido propuestas y objetivos que se han planteado o no?
Creo que no. Creo que, o sea, si surge el interés tanto de la asociación por alguna otra de los grupos que están participando, es un tema para ponerlo en la mesa y empezar a conversar, como lo fue en su momento, empezar a generar bonos solidarios, ¿no? Cómo sin ningún objetivo, desinteresadamente, colaboramos con otras organizaciones, por ejemplo, cómo instrumentamos esto de la financiación de canastas, por ejemplo, frente a familias que dijeron, bueno, yo no puedo pagar 15 días adelantada una canasta porque mi economía no me lo permite. Entonces, en la medida que surgen esos temas, los ponemos en la mesa y los vamos conversando a nuestros tiempos, pero no es que nos olvidamos y lo pudimos instrumentar hace 3 pedidos, o sea que por los últimos 4 meses se beneficiaron, o sea, empiezan a suceder las cosas. Es cuestión de buscarle la vuelta.
Sí, claro, sí. En esto del constante desafío de crecimiento o de evolución, obviamente que el poder acercarnos a otros, a instituciones o a otro grupo de trabajo comunitario, bueno, esto es también esta tarde y es como el inicio de una apertura a, bueno, qué podemos también desarrollar con otro tipo de emprendimientos, ¿no? O sea, la comisión de las escuelas y esas cosas, que no llegan propuestas o porque también tampoco es que tuvimos antes esa apertura más que no fuera tanto como del, bueno, entendemos cómo funciona y trabajamos sobre los alimentos. No. estamos a...
Diría que en lo personal, como parte de la comisión de la Escuela 45, aterrizar los criterios de compra de la asociación a la escuela fue reflejo, instantáneo. Lo que no quiere decir que sea en la práctica realizable o fácilmente realizable. Hay un problema de facturación para la escuela y un problema de acopio de la escuela. La escuela no compra cosas que no consuma en el mes de compra, porque en realidad eso está arreglado. Y parte de la virtud nuestra en realidad es que se compra al por mayor, ¿no? Pero efectivamente en muchos productos los precios serían muy favorables para hacer rendir el poco presupuesto que hay para alimentos en las escuelas, y además sería muy interesante que la escuela tuviera algunos criterios de compra, por ejemplo, aunque sea choto, la compra local hoy en día no es algo que esté de hecho como un criterio en general en la compra de las escuelas, menos la cooperativa o ecológica, ¿no? Pero me parece que sería súper interesante que en la medida que haya articulación es más viable, articulación entre comisiones de escuela, eso puede viabilizarse más fácilmente, creo que sería un desafío precioso, poner, digamos, el aparato organizado que ya tenemos al servicio de permear los criterios de compra de los comedores escolares con los criterios que seguramente podemos compartir con padres y madres, para que el tipo de alimentos que llega a las escuelas, más allá del que logramos producir en una huerta, sea con otros valores, otros criterios, otra forma de entender la relación con el consumo.
Y en esto de producir también el alimento, como asociación, ¿se han planteado el hecho de, bueno, tanto organizarse para abastecerse como organizarse para producir?
Creo que es un nivel 2. Estamos en el nivel 1. Creo que se han tirado ideas así, como empezar a fomentar qué pasa con las huertas en las casas o las huertas colectivas. Una vez hubo una jornada que se hizo en el hormiguero con talleres y con colaboración en la huerta. Después hubo otra jornada en la tribu, donde también como empezar a familiarizarnos tal vez las realidades de quienes participamos en la asociación son muy distintas. Y los niveles. Entonces, como empezar a tener esos acercamientos, o una visita que se hizo a un proveedor, a lo de Noble, ¿no? Sí. No sé si hubo más.
Sí, sí, seguro lo Noble.
Como que hemos tenido esos acercamientos, o con productores, o sí, con quienes están ya trabajando. Pero no como, tal vez, en este momento, no como un objetivo en el corto plazo, ¿no? Porque por lo menos yo siento como que tenemos que equilibrar otros temas más organizativos, así como los temas de gestión, creo que han avanzado, se ha operativizado mucho algunos procesos importantes, pero hay otros organizativos que tienen que ver con el ingreso de los núcleos, con las comunicaciones, con la rotación organizada que hacen a la base, y como que todavía como que siento que los tenemos que aceitar un poco más, o esto de tener esos espacios de encuentro con todo el colectivo, como las asambleas que veníamos con tremenda fuerza, terminó la pandemia, todos tapados de cosas de la vida y no podemos ni siquiera sentarnos a pensar cuándo nos vamos a juntar. Entonces creo que tenemos como ahí como que abordar algunos pendientes bien importantes para ver, bueno, cómo salimos, pero sin duda es uno de los ejes a donde deberíamos ir, ¿no? Y hay, perdón, una cosa, y hay varias personas de la asociación que participan como proveedores, o sea, exacto, que tienen sus emprendimientos de productos caseros, artesanales, está, no sé, el MEN, está el Bocashi, hay el Pacana, hay mermeladas y productos con frutos de huertas locales. O sea, estamos teniendo una interacción interesante con productores locales y de la asociación.
Sí, hoy es un 7% de la compra, es poco, pero son compras de asociados de la propia asociación. O sea, el 7% de la compra que hacemos, el dinero, es de productos de los propios asociados, en proporción. Para mí una cosa a destacar, está bien esa niña, que hay un oficio en torno o sea, parte también del mérito de sostenerse es ir adquiriendo el oficio que hace al acopio de alimentos. Hay tremendo oficio ahí, que en realidad está desparramado en un montón de integrantes de la asociación, pero requiere una especialización en sí, digamos, una acumulación de conocimiento que vamos haciendo desde la batería de proveedores que hay hasta cómo relacionarte, cómo lograr cada vez llegar a lo que te propone llegar, digamos, que es un oficio bien distinto al de producir. No quiere decir que no se pueda hacer, probablemente no es que todos los asociados tengan ganas de producir, pero sí que eventualmente se puede estimular. Creo que de hecho se hace, y creo que el rol principal del espacio organizado, digamos, tiene que ser estimular el vínculo con la producción, la organización del lado de la producción, y a su vez que le sirva, ¿no?, a quienes también producen alimentos u otros artículos que hacen parte de nuestra canasta, digamos. Pero está difícil plantearlo como un objetivo de todos los asociados, pasar además a producir nosotros mismos, porque también es eso, requiere otro oficio, otro desarrollo y obviamente otro trabajo, y otras responsabilidades que si están la fuerza está bueno, digamos, abrir cancha para que se produzcan, pero no necesariamente nos va a dar el cuerpo para incluirlo como una responsabilidad de todos, digamos.
En ese sentido, ¿cuáles son esas responsabilidades que toma cada núcleo? ¿Qué es lo que hay que hacer para participar? ¿Y cómo una persona que está escuchando ahora o que también está acá puede sumarse a esta asociación?
Bueno, acá hay muchas personas que participan en la asociación.
¿Hay alguna que no?
Bueno, entonces te vamos a contar. Esto es así. Bien, bien. Bueno, en principio es abierta a quienes quieran participar. Lo que se les pide es que quienes ingresan y ingresen a través de un núcleo. Un núcleo es una agrupación de dos o más hogares. O sea, no es que yo, porque quiero participar, me anoto, hago mi pedido. No, porque si no somos como muchas familias y hace una logística un poco más compleja. Entonces, lo que les pedimos es que a los hogares se organicen, que pueden ser dos o más. Igual esos números se revisan, pero más o menos es la idea como de agruparse. Puede ser a través de algún núcleo que ya está funcionando, o puede ser creando un núcleo nuevo con el vecino, con la vecina, con amigos, con la familia, no importa. Entonces, hay una comisión, un grupo, por decirlo de alguna manera, que les hace la introducción. Ahí está Eleonora, te puedo hacer la introducción ahora cuando terminemos. Bien, todo lo que tenés que hacer y lo que no. Y bueno, y a partir de ahí ya enseguida te sumás y enseguida podés empezar a pedir, sabiendo que hay que cumplir con una participación mínima que hasta ahora es de 2 horas por mes, que también está en revisión, porque en la medida que todo crece, las tareas crecen, el grado de complejidad o no crece, se ajusta. Ahora estamos haciendo esa etapa de evaluación. Para el año que viene, si no son 2, son 3. Pero bueno, es como decir, si sumaras todo el tiempo que usás para ir a comprar al súper o no sé qué, capaz que es más de 2 horas. Y bueno, y acá tenés otros beneficios, pero bueno, no importa. Eso es como lo más básico. O sea, no tenés la obligación de participar en una asamblea, vas si querés. Y después hay otras tareas como más de organización, de coordinación, que también son voluntarias. Pero lo mínimo es, por ejemplo, que puedas o hacer alguna tarea desde tu casa. Hay muchas tareas, por ejemplo, el seguimiento a los proveedores, lo haces con un teléfono. Hay otras tareas que lo haces con un WhatsApp o con una computadora. Y hay algunas tareas que sí necesariamente son presenciales, porque alguien tiene que ir a fraccionar la harina y a limpiar el lugar y a abrir la iglesia y a dejar todo en condiciones. Y el flete que viene de Piria o de DAC hasta acá, alguien lo tiene que ir a buscar, porque no es parte también de la autogestión y del cuidar los costos y del minimizar los intermediarios. Y después la organización interna de los núcleos, que bueno, eso es, cada núcleo hace lo que puede y lo que quiere. Algo así. No sé si te quedó claro, si no. Repartir las tareas. Eso. Autogestionarse.
2 horas por adulto.
Esa, bien, ¿no? Bien.
Que va a ir 2 horas por adulto participante del núcleo. Que eso se puede dar tanto en tareas prácticas del día del acopio o durante el mes en otro tipo de tareas más tecnológicas, ¿no?
Y eso, además de que los alimentos están muy bien, y logramos un 40% de nuestra canasta son compras con los criterios que les mencioné. Hay una componente grande de importados, sobre todo pensando en cereales, frutos secos, legumbres, siguen siendo una parte importante. Y se logra un ahorro mínimo de 50%. Eso es lo que tenemos cada vez que hicimos estimaciones de comparación con precio de mercado. El ahorro ronda el 50% hacia arriba. Con el Devoto, en realidad, el ahorro llega a 90% en promedio. Es brutal. Así que sí, el impacto en realidad es grande y se siente. Así que...
Claro, eso es como el impacto directo. Y después tenemos otros beneficios de esto de construir redes, de saber que contamos con otra gente, de aprender, de organizarnos, de conocernos, de participar de actividades más sociales.
No, y el fuerte de tener la experiencia de ir a buscar tu canasta, que por lo general son más grandes que lo que la vas a buscar al supermercado, o sea que tenés que ir en una locomoción, o tener muy, muy buena espalda, y bueno, tener esa vivencia que es bien especial, ¿no? Es bien especial, es una fiesta, es una jornada muy rica de encuentro, de ver cómo otras personas están haciendo servicio para vos, y enriquece mucho el alimento. No es el mismo alimento, sin desmerecer a las personas que trabajan en los supermercados, que lo harán con toda su voluntad, acomodar el paquete en la góndola. La carga energética que tiene el alimento cuando te la llevas a tu casa no tiene comparación, ¿no? Es así, vos lo viste venir, lo fuiste a buscar, sabés quién hizo el seguimiento de ese maní. Y sí, el maní capaz que viene de Mongolia, no sé. Capaz que no, pero capaz que más cerca. Pero bueno, te lo acercaron, se fue tratado. Tiene un tratamiento, ¿no? Y eso también es parte de la decisión que uno quisiera, me parece, tener antes de meterse algo al cuerpo.
Y hay algo que me parece que es interesante, que es como hacernos responsables también de nuestros alimentos. Y si está todo caro, ok, está todo caro, pero bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Porque quejándonos es como que no llegas a ningún lado. Entonces decís, bueno, pero podemos evitar los intermediarios, y capaz que sí. Y podemos evitar el consumo de envases excesivos, capaz que sí. Una de las cosas que proponemos es que cada hogar, cada núcleo lleve sus bolsitas o sus envases o lo que quieras. Entonces, como hay las formas de consumir, son las formas que podamos imaginarnos. Entonces decir, bueno, ahora elegimos esta, que puede ir cambiando también, puede ser mejor, peor. Y si querés probar, puedes sumarte, puedes ver, puedes aprender un montón.
Bueno, por ahí yo podría seguir haciendo preguntas, una cantidad. Pero también me gustaría que, si alguien quiere hacer alguna, aprovechemos este momento y se acercan.
Hola.
Hola.
¿Han pensado en así esa misma logística, en organizarse para sembrar el alimento?
Tú.
Va de vuelta.
¿Le iba a hacer, pero era menos concreto?
¿Alguien más le iba a hacer esa pregunta?
No, yo decía, porque Ramón decía que era complicado instaurarlo como una obligación de todos, pero bueno, pensar en la posibilidad de algunos, ¿no?
Sí, capaz que...
La obligación de todos, en la posibilidad de algunos.
Capaz acercate y le haces acá la pregunta.
Estamos saliendo en vivo, botija.
Es la primera vez que estás.
No, bueno, fue como una cosa que conversábamos así más internamente en la radio, y aparentemente a otras personas también se les ha cruzado por la cabeza el decir...
bueno, está de más que se generen como diferentes estructuras de consumo, es necesario, pero entendiendo que por ahí en términos más estructurales, como que lo que realmente tuerce en alguna medida la línea de las cosas son los mecanismos productivos, así más a nivel macrosocial, sí había habido en algún momento a nivel interno, por lo menos que circulara como una posibilidad, una proyección, o si se percibía la posibilidad de que, no necesariamente siendo todas las personas que integran el entramado organizativo de la asociación, sí hubiere algunas que por lo menos pudieran producir una parte de los alimentos que consumen, sobre todo a nivel de hortalizas, que bueno, que es como lo más viable en este territorio.
Hay un núcleo que se llama La Tribu, no sé si lo conocen.
No.
Bueno, es parte de la asociación y tengo entendido que están en ese viaje, así que ya lo estamos haciendo. No, justo antes hablábamos una reflexión que trasciende la que nos convidan hoy, pero que está buena para hacerla, que es la búsqueda de autonomía y la noción de vida en sociedad, como ese el equilibrio. Creo que hay un desafío ahí, por lo menos de encontrar el punto donde efectivamente ganamos autonomía o donde nos bandeamos un lugar donde digamos nos bloqueamos un poquito a las relaciones sociales que puedan entablarse y la división de roles, ¿no? Esto quiere decir que creo que es necesario buscar que el alimento sea producido de forma sana, que sea producido en lo posible en el lugar, en particular lo fresco, estimular que eso pase, pero no necesariamente que las personas que están asociadas sean quienes tengan que producirlo. Algunos tenemos vocación de producir parte de nuestro alimento, algunos vocación de producir lo más que se pueda, y otros capaz que no tienen esa vocación. Me cuesta mirar y pensar de que sea una tarea de la asociación, lo digo honestamente. Sí creo que puede ser una tarea de la asociación estimular, generar las condiciones para que nos abastezcamos de productos agroecológicos producidos localmente, y obviamente generar inspiración a que todo aquel que desee, toda aquella persona que desee, pueda encontrar la forma de canalizar y tener un espacio para producir su alimento. Eso me parece que sí, pero son niveles distintos de mirada. Por lo menos en lo personal no tengo esa mirada idílica de la autonomía como capaces de hacer absolutamente todo, ¿no? Sino sí de construir en lo posible la mayor fuerza para que eso se produzca solidariamente y en el lugar, ¿no? Estamos súper condicionados por las relaciones en las que estamos. Por lo menos yo no lo pondría hoy como un desafío, pero lo que las fuerzas digan.
Sí, tuvimos sin duda conversaciones al respecto de eso, ¿no? De cómo podíamos como aportar como colectivo a producir nuestros alimentos, obviamente en un lugar donde esté apto para eso, que sea cedido o que accedamos a eso. Y sí, experiencias o ganas, como Guillermo Noble fue, sigue siendo nuestro proveedor de hortalizas, ahora no, porque está en una pausa, pero sí que podríamos como colectivo ir a trabajar la tierra con él. Desde ese lugar tendría que estar la apertura del productor a que fuera un trabajo colectivo y un intercambio para poder acceder a ese alimento vinculándose desde la mano de obra. Pero no así como proyecto de invitar a que suceda, no nos ha salido. Sí nos ha salido la intención de colaborar, pero no concretamente de cultivar. Pero la idea es encantadora. La fuerza colectiva es la que demanda después cuáles son las cosas que se terminan concretando, como todo, ¿no?
Bueno, por ahí no sé si hay más preguntas o reflexiones o algo que quieran hacer llegar. O bueno, ustedes también, que nos quieran compartir algo más que les parezca interesante.
Un saludito.
A ver.
Ya que está saliendo en vivo.
Momento saludos también.
Tenemos un saludo a Lucía, la directora de la Escuela 45, que estuvo escuchando. Y acá dice saludos a esa comisión de vecinos y su proyecto de alimentación. Algunas que escucha algunas voces conocidas y a trabajar en equipo para el 2023. Un saludo grande, Lucía.
¡Qué grande!
Bueno, por ahí, no sé, ¿alguien más? Justo. ¿Tenemos una pregunta telefónica, quizás?
Se me viene esto de cuáles son hoy las dificultades o las posibles dificultades que existan o no de sostener esto, este proyecto. Pienso, no sé, en lugar para copiar, pienso, no sé, se me vino eso, ¿viste? Pueden ser otras cosas, como para decir, bueno, acá estamos como medio flojo, bueno, yo como persona que me gustaría como meterme y ver dónde puedo ubicarme o no sé. No sé si me expliqué.
Bien. Por un lado, sí, los lugares para acopio, es como que todo va encastrado con todo. En la medida que queremos crecer por distintas razones, para llegar a más personas, o por lo que sea, obviamente necesitamos otra logística, necesitamos otro lugar de acopio, ¿no? Es como que tenemos que hacer todo un trabajo en equipo, como que va coordinado. Entonces, eso implica toda una energía que tenemos que estar dispuestas a sostener. Y creo que ese es un gran desafío. ¿Cómo hacemos para no estar siempre las mismas personas en ciertos roles, empujando el carro, y cuidar nuestras energías y poder mantener esos equilibrios con otros proyectos? De repente, yo soy vecina acá del Burro y me gustaría participar en la comisión de vecinos, pero es algo que con otros proyectos personales y esto y eso. Entonces digo, bueno, en este momento mi energía está en este proyecto de la asociación de consumo y de repente en otro momento en la asociación de vecinos. Entonces, y para mí es un desafío personal eso, como soltar, como transmitirle este conocimiento adquirido en 2 años y cómo hago, porque viste, es como muy a pulmón. Bueno, che, tenés un ratito y cuándo nos juntamos y pa, no, sabés que no puedo y los hijos y el no sé qué y el trabajo. Viste, entonces creo que esa rotación organizada es un gran desafío, inspirando a los demás y como que se nos haga liviano, ¿no? Que no digas, pa, mirá, no, yo no me meto en esa asociación porque fíjate que hay que trabajar un montón de tiempo y no tengo tiempo y tengo 1000 cosas y te perdés de un montón de beneficios que creo que si pasás raya, ganás un montón. Para mí eso es un desafío.
Sí, es un desafío la rotación que se da en más que nada en los puestos más de organizativos, ¿no? La rotación se da de forma muy muy evidente en la parte práctica, mensual de los días de acopio. Ahí hay una. Y yo lo veo porque es algo que no tiene más que el ir a hacer, ¿no? Y hay otras que como roles que permanecen en el tiempo, que no tienen tantas rotaciones, porque creo también que justamente ahí está el desafío de cómo se simplifica el trabajo de esa persona que tiene muchas horas acumuladas en el mes. Ahí hay un desafío porque no se puede replicar fácilmente el conocimiento que tiene esa persona acumulada. El conocimiento, quiero decir, la comunicación real con el resto del equipo. Entonces me parece que también es un desafío ahí el poder simplificar la forma de trabajo. Las acciones, más que nada. Y bueno, tener un local fijo, que no tengamos que estar con el ruido de, bueno, este mes tenemos otra vez la iglesia o no. O tener que salir a tapar una pifia con la casa de alguien que te presta. Es como bastante eso, desafiante, ¿no?
Sí, yo coincido que el desafío principal está en consolidar el modelo de rotación, en particular en los roles de referencia, que es donde más nos cuesta la rotación. En realidad rotan aproximadamente de forma anual, pero las personas que se van moviendo en algunos puestos de referencia es un grupo reducido de integrantes que se animan a agarrar esos desafíos, digamos. Entonces ahí tenemos un desafío principal, sin duda que está ahí. Como seguir abonando esa idea, ¿no? Es lo que me parece que permite la proyección en el tiempo sin mayores sobresaltos. De todas formas, mi impresión es que, si bien somos una asociación de baja intensidad, digamos, o sea, el nivel de afiliación no es que estamos en una asociación llena de grandes militantes tiempo completo por la causa de la asociación, sí que hay un nivel de apropiación muy alta de la asociación. Y en particular, para mí, simbólicamente, el momento donde hicimos crisis de crecimiento fue más o menos a mediados del año pasado. Empezamos a crecer, en un momento esa realidad desbordaba un poco y pasamos una etapa de consolidar a nivel de reglas de juego, ¿no? De derechos y deberes, para que ese crecimiento se acompase con un nivel de compromiso que haga sostenible el crecimiento. De alguna forma hubo un evento de crisis de crecimiento y el nivel de respuesta en participar como para defender de que esa asociación continuara fue altísimo, ¿no? Hubo, más allá de que, como todo conflicto, tuvo sus idas y vueltas, tuvo su decante, digamos, en quienes quedan, quienes se van, creo que el nivel de apropiación es súper alto. Y eso también es un indicio de que las cosas son sostenibles. Y cuando hubo compañeros o compañeras que se replegaron y dijeron, pa, yo aflojo, siempre hubo alguien que llenó el hueco, ¿no? Creo que en eso también hay una resiliencia ya ganada en este corto tiempo bastante alta. Me da la impresión de que en ese sentido hay buenas condiciones. Pero hay que seguirlo trabajando, ¿no? La cultura de rotar aceleradamente, aunque parezca un año, puede parecer mucho o poco, en las organizaciones es poquísimo. O sea, los niveles de rotación suelen ser muy, muy, mucho más extendidos en el tiempo. Entonces nosotros en realidad nos propusimos metas súper desafiantes, que era tratar de rotar cada 6 meses. Y ahora lo llevamos a tratar de rotar cada año en algunos puestos. Y creo que para eso es un cambio cultural, que tenés que generar dispositivos propios, formas de acumulación para que eso se produzca. Y quitarle el mito, ¿no? También a que haya responsabilidad, que son difíciles de agarrar. Y saber de que hay espalda, digamos, de quienes pasamos por ahí para sostener a quien se anime a agarrar la responsabilidad. Creo que ahí hay todo un trabajo, porque es eso, es como muy, muy contra cultura organizativa, digamos.
Bueno, ¿alguna otra reflexión, pregunta que quieren hacer? Si no, bueno, vamos dando cierre a esta mesa y al conversatorio en general. Agradecidas, agradecidos de las personas que están acá, las que nos escuchan del otro lado y las que han estado en estas mesas. Y a todas las personas que hay detrás de cada una de estas organizaciones que han venido hoy a dialogar y a intercambiar. Ojalá que se sigan entretejiendo, que nos sigamos entretejiendo en este territorio. Y le paso la palabra ¿a quién? ¿A vos no?
Falta la música.
Bueno, entonces invitamos a Carla Ferrari,
más de lo que podés ver.